Aproveché tu pregunta, Carlotti, antes del corte, que preguntabas de con cuánto tiempo de antelación se puede cambiar la libreta, y estaba buscando sobre eso y vi que tiene que tener una vigencia de un año. Un año, sí, dicen los requisitos de la Dirección General de Pasaportes. O sea que si su pasaporte tiene más de un año de vigencia, en teoría no debe tener la necesidad de cambiarlo, de renovarlo. Aunque, como bien tú planteabas, la situación de escasez de las libretas o de problemas de flujo que hay, porque la Dirección de Pasaportes insiste en que hay suficientes libretas, genera esa preocupación de que, wow, ¿con cuánto tiempo de antelación tengo que hacer esta gestión? Porque hay que tomar en cuenta que, dependiendo del tipo de visado, también hay un tiempo que hay que considerar para hacer esa parte. Pero a propósito de ese tema del pasaporte electrónico, miren, el pasaporte electrónico es uno de los convenios que establece la Organización de Aviación Civil Internacional. Todo lo que tiene que ver con los pasaportes, que antes era un convenio que solo hablaba de pasaportes mecánicos, y desde el 2005, oigan desde cuándo, en el 2005 es que la OASI dice, bueno, vamos a comenzar a implementar el pasaporte electrónico. Y en aquel momento la OASI decía que en todo el mundo ya el pasaporte electrónico iba a ser una realidad en 5 años. O sea, puso como meta que en 5 años el pasaporte electrónico fuera una realidad en todos los países. Pero hay realidades de cada nación, de cada estado. Eso requiere una interoperabilidad, requiere una capacidad tecnológica, requiere una confianza en los registros civiles, requiere de muchas acciones que en el caso de República Dominicana, bueno, pues nos fue tomando más tiempo realizarla. Y aunque yo estoy seguro que en los últimos 10 años se ha hablado varias veces de iniciar el proceso de pasaporte electrónico, lo importante es que se haga, de eso no hay duda. Yo creo que no hay ningún tipo de crítica al hecho de que se necesite el pasaporte electrónico, que simplemente porque, ¿qué es lo que trae el pasaporte electrónico? Trae un chip que tiene los datos biométricos de la persona, y eso permite a las distintas autoridades fronterizas confiar más en la información que viene ahí. No solamente en lo que se coloca en la hoja que tiene la foto, sino más bien en esa información electrónica que luego es verificada a través de distintos mecanismos de firma electrónica, de intercambio de informaciones, y eso lo que da es más certeza. Y por eso es que abre la oportunidad de que países como los que forman parte del Tratado Schengen, que es en Europa, pues le permitan a los países que tienen pasaporte electrónico aplicar a una extensión de visado, como ha sucedido con otros países de América Latina. Creo que somos de los pocos que quedan pendientes de eso, porque justamente no tenemos el pasaporte electrónico. Ahora bien, yo sí creo que el presidente de la República se comete o se somete a cierto riesgo con este decreto que ha emitido, porque uno se pregunta qué necesidad hay de que este proceso de apertura, licitación, alianza público-privada, lo que sea que se vaya a hacer en torno al pasaporte electrónico, se haga con una cláusula de reserva de la información, es decir, que no se va a tener acceso público a las informaciones sobre este proceso de obtención, de creación, de licitación en torno al pasaporte electrónico. Y eso viene porque la ley 200-04, que es de libre acceso a la información pública, establece que el presidente puede, por decreto motivado, establecer que algunas informaciones sean de carácter confidencial, de carácter reservado del Estado, por distintas razones. Bueno, porque eso es un secreto industrial, o porque eso es de seguridad nacional, y en este caso ese fue el argumento. Y quizás es así, pero en un momento en el que venimos de una crisis fuerte en la Dirección General de Pasaportes, que todavía no se ha solventado, que se han cuestionado los procesos de licitación y de compras sobre para obtener las libretas de pasaportes, donde incluso se cuestiona el por qué una empresa que es la que provee estas libretas, ahora también es la que hace la propuesta de una alianza público-privada, y que de alguna manera u otra se hicieron denuncias públicas de que se descalificaron otras empresas, incluso con respaldo de otros países, una empresa que participó con el respaldo de la imprenta nacional francesa, otra que participó con un respaldo de una empresa estadounidense. Bueno, sin despejar todas estas variables y todos estos cuestionamientos, el presidente de la República emite este decreto, declara todo esto reservado, y lo único que llama es llamar la atención, lo único que hace es llamar la atención sobre por qué en este momento hacer eso. Obvio, estamos claros que dentro de un proceso donde estamos hablando de un documento de identidad y un documento que le valida a usted para viajar, está claro que debe haber informaciones que no sean públicas, que debe haber dentro de la licitación o dentro del proceso algunas informaciones técnicas de el grosor del papel, el peso, las características de seguridad, que no deberían bajo ninguna circunstancia hacerse del todo públicas, sino solamente para los que participen. Y yo creo que ahí la experiencia más importante o más cercana a un proceso así está en cómo se hacen los billetes en el Banco Central, que es un proceso al que hoy nosotros como público no tenemos acceso, porque evidentemente se prestaría para que desaprensivos puedan falsificar billetes con mayor facilidad. Esa es una información que está reservada, que tiene unas características de seguridad, unos cintillos y demás. Bueno, hay una parte que se hace pública para que el público sepa cómo identificar un billete que es diferenciar uno falso de uno que no, pero hay otras cientos de características que nosotros ninguno conocemos, pero que las empresas participantes sí deben conocer para poder presentar sus propuestas. Entonces, con el pasaporte sucede lo mismo. Hay una parte de la información que debe ser pública. Debe ser pública porque hay que saber quiénes son los oferentes, cuáles son las ofertas económicas, cuáles son las facultades que tienen para participar en un proceso, dónde han hecho este pasaporte electrónico en otros países que haya sido exitoso. Y entonces, ya a partir de ahí, que sea la institución, en este caso la Dirección General de Pasaportes, la que establezca si a cuáles se les va a dar las informaciones complementarias de seguridad para que puedan hacer una propuesta completa de lo que sería un pasaporte electrónico en la República Dominicana. Entonces, por eso digo que quizás no es un asunto de que el cuestionamiento sea del todo al por qué hacer esta declaración de reserva, sino más bien el momento que se eligió para hacerlo, porque aquí hemos comentado en varias ocasiones esta crisis de pasaportes, pero no es solamente que hay una crisis de servicios, sino también que hay una crisis de credibilidad hacia el órgano, que desde el primer momento ha dado traspiés al decir qué es lo que está pasando. Ah, bueno, de inicio una carencia mundial de materiales evitó que las libretas llegaran a tiempo. Bueno, pero luego nos enteramos que no era un tema de carencia mundial, que fue que el pasado director de la institución no hizo los procesos correspondientes, no planificó las compras y por ende las licitaciones salieron tarde. Entonces hubo que comprar de emergencia a una empresa en un proceso de excepción para obtener libretas y atender la situación. Y eso, hay que decirlo, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, la data disponible de la Dirección de Pasaportes confirma que hubo un aumento en la demanda de pasaportes. Se pasó de un promedio de 35,000 al mes de emisión de pasaportes a 42, a 45. Ahora, el hecho de que la gente sintiera que esta crisis le pudiera crear un problema con el tema del pasaporte y que esto salió todo a la opinión pública y que se dieron esos traspiés de la Dirección de Pasaportes, lo que hizo fue aumentar aún más la demanda y llevarla, creo que anda ya cerca de los 60,000 pasaportes por mes, porque el que tiene negocios fuera del país, el que tiene planes de viaje, el que tiene familiares fuera, a los que tiene que visitar o atender o cualquier otra cuestión, al ver la crisis, lo que dijo fue, bueno, déjame renovar mi pasaporte, yo no tenía planes de hacerlo ahora, pero déjame hacerlo lo más rápido posible para evitar, justamente como decía Carlotti, bueno, antes uno esperaba, bueno, le quedan 6 meses a este pasaporte, 8 meses, eso se renueva rápidamente, porque normalmente los visados te exigen que tenga 6 meses de vigencia el pasaporte. Pero ahora uno está tan preocupado que dice, bueno, a este le falta 1.5 años, a este le faltan 2 años, pero déjame ir pidiendo la cita, justamente por la situación que se está dando. Entonces, en ese ambiente de falta de credibilidad de la institución, venir con este decreto que reserva la información, la verdad es que preocupa un poco, y lo que le pone es una prueba de fuego al gobierno, a la alianza público-privada, a la dirección de pasaportes, de que no importa el proceso que se haga, porque estamos claros que queremos el pasaporte electrónico, lo importante es saber que se hizo correctamente, y yo creo que habrá muchos ojos ahí encima tratando de obtener las informaciones correspondientes para confirmar si fue así o no fue así. Ya veremos ahí qué pasa. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con el Tráfico Expreso.
El matutino de...